Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Vamos hablar hoy sobre el bautismo. El primer asunto con el que un cristiano se encuentra cuando llega a Cristo, después de haber conocido verdaderamente a Cristo, es el bautismo. Entonces hoy vamos a hablar del bautismo. Yo sé que hay algunos que ya llevamos mucho tiempo en el Señor, pero estas cosas son importantes conocerlas. No solo el que está comenzando, sino aún el que lleva mucho tiempo debe tener claridad en esto. Antes de hablar del bautismo, uno debe saber que en las Escrituras se habla del bautismo de muchas maneras. Porque a veces no solo se habla del bautismo como el acto que el creyente debe hacer al sumergirse en el agua, sino que también las Escrituras hablan del bautismo en varios aspectos. Por ejemplo, no los vamos a leer, sino se los quiero nombrar, para que cuando usted lea la Biblia, usted la pueda entender. Porque muchas veces los cristianos cogen la palabra y reúnen todos los asuntos como si fuera lo mismo. Y eso es una muestra de que tenemos una mala lectura de las Escrituras. Por ejemplo, la Biblia habla del bautismo. Juan el Bautista decía que él bautizaba en agua, pero que habría uno que vendría que os bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Entonces, de ese no es el bautismo que vamos a hablar hoy, porque ese es otro tipo de bautismo. ¿Qué es? Que cuando las personas se convirtieran a Cristo, Él les iba a dar a todos del mismo Espíritu. Ese es otro tipo de bautismo. También las Escrituras hablan del bautismo en relación al sufrimiento que Cristo iba a beber. Juan y Santiago: Señor, yo quiero sentarme a tu derecha y yo a tu izquierda. Y el Señor le dice: bueno, van a beber de la copa que yo voy a beber y van a bautizarse con el bautismo que yo voy a ser bautizado, refiriéndose a los sufrimientos que él iba a tener. O sea, si usted quiere sentar a la diestra con Cristo, usted debe sufrir. Si sufrimos con él, también reinaremos con él. Entonces, en relación el bautismo, ahí el Señor está hablando del bautismo en relación a participar de sus sufrimientos. Ese es otro contexto. Romanos 6 nos habla del bautismo como sepultados con Cristo para andar en novedad de vida. Tampoco nos está hablando del acto del bautismo, sino de que el creyente que está en Cristo ahora debe experimentar la muerte de Cristo y la resurrección y andar en nueva vida. Entonces, por el contexto nos damos cuenta que la palabra bautismo es usada para hablar de varias cosas. Nosotros vamos a hablar del bautismo en relación al acto que debe hacer el creyente sumergiéndose en el agua una vez hecho creyente o una vez salvo. ¿Amén? ¿Hasta ahí lo vamos entendiendo? Entonces vamos a leer, como decía, Mateo 28, verso 19, que fue el pasaje con el que comenzamos la vez pasada. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ese fue el mandamiento del Señor para sus discípulos: vayan, hagan discípulos y bautícenlos. Entonces, la palabra bautismo viene del griego, una palabra que significa baptismo, que es baptisma. Prácticamente la palabra en español es una transliteración. Era una palabra que significa sumergirse y emerger. Implica, sí, sumergirse y emerger. Eso es lo que significa la palabra en griego. El trasfondo histórico era más o menos en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento. Dios habló mucho en el ejercicio de los sacerdocios y del templo y del tabernáculo, habló mucho de que ellos tenían que lavarse. ¿Sí? Usted conoce que los sacerdotes, para presentarse en el lugar santo, tenían que lavarse en el atrio, en el lavacro de bronce, para poder servir en el ministerio. Cuando ellos tocaban algo inmundo, debían lavarse. Entonces, la tradición judía traía muchos lavamientos. Se dice que más o menos antes del siglo II de Cristo, los esenios y algunas comunidades judías enfatizaron bastante en estos lavamientos. El autor Hebreos habla de eso. Ahí, si quiere, lo podemos leer en Hebreos 9, verso 10. Él, hablándonos del Antiguo Testamento, habla de una palabra que ahí en la traducción no se nota, pero que es bautismo. Porque el ritual mosaico tenía mucho de eso, mucho ritual con agua. Dice Hebreos 9, verso 10, dice que aquel ritual o aquel ministerio de Moisés de la ley consistía en varias cosas. ¿En qué dice? Ya que consistía solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. La palabra abluciones en el griego original es baptismos. Entonces, el Antiguo Testamento tenía ciertos rituales relacionados con agua. En el periodo intertestamentario, o sea, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, los judíos comenzaron a enfatizar más en esto, a tal punto que se cree que las personas que eran gentiles, que querían convertirse al judaísmo, tenían que bautizarse, hacer un rito con agua. Ese era el contexto histórico donde entra Juan el Bautista. El bautismo de Juan era ya de arrepentimiento. Pero nosotros vamos a hablar ya es del bautismo como cristianos. ¿Qué es el bautismo como cristianos? Es la obediencia, o sea, el bautismo es un acto de obediencia que cumplen aquellos que han nacido de nuevo. Una vez yo veo a Cristo y escucho el Evangelio y creo en ese Evangelio y entrego mi vida a aquel que escucho, a aquel que es Señor, al Señor Jesucristo, inmediatamente el mensaje para mí es bautícese. El primer semáforo que nos encontramos en la vida cristiana es bautícese. ¿Por qué? Porque el bautismo es el primer acto de obediencia que realiza el creyente que corresponde a su fe, identificándose públicamente que él ha muerto y que ahora resucita para una nueva vida en Cristo. Es el testimonio público de lo que ha sucedido en su corazón. Una vez él ha creído, él se ha identificado con la muerte de Cristo, ha creído en su resurrección, ahora él debe expresarlo de una manera pública, a los hombres, a las potestades y a los cielos. Es el primer acto de obediencia en la fe. Inmediatamente una persona tiene convicción por la palabra, ella debe ser sumergida en las aguas. Eso es lo que encontramos en las Escrituras. Vamos a leer varios pasajes. Hoy espero que se hayan preparado porque tenemos un tema bien interesante, bien completo, y vamos a leer muchas Escrituras. Entonces vamos a leer Hechos 2, verso 41. Vamos a comenzar a ver varios pasajes donde la práctica normal de los cristianos, de la iglesia primitiva, de los apóstoles, era el bautismo a continuación de la fe salvadora. Porque hoy en día tenemos que muchas veces en muchos lugares al creyente se le ponen a hacer cursos, al creyente se le ponen a hacer ciertas cosas, al creyente se le piden ciertos requisitos para que él pueda sumergirse en las aguas. Pero vamos a leer qué dice la palabra. Como decimos muchas veces, usted no coma entero, usted examine lo que vamos a decir, usted péselo por las Escrituras y mire si es verdad o no es verdad. Muchas veces nosotros tenemos un cristianismo que tiene prácticas antibíblicas, y entonces cuando se habla lo bíblico quedamos como, pero la verdad está es en las Escrituras. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a someternos a ella como palabra de Dios. Hay muchas cosas que dicen los hombres, pero nosotros vamos a leer es la palabra inspirada de Dios. ¿Qué dijo Dios? Porque eso es lo que nos debe interesar a los que creemos en Él. Mira lo que dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra entraron en un curso de un año. Los que recibieron su palabra se les preguntó si eran casados. ¿Sí? Se les preguntó si era, ¿está casado o no está casado? Porque hay lugares donde tú vas, pastor, quiero bautizarme, ¿ya está casado? Ya hizo el curso, imagínate, yo conocí un hermano que llegó a la fe y prácticamente no sabía leer. Tenía que hacer un curso de discipulado un año. Como no sabía leer, tuvo que aprender a leer. Entonces, él no pudo sacar el discipulado en un año porque no sabía leer. Al año y medio, comenzó a ver cosas donde se reunía que no correspondían a la palabra de Dios. Le dijo, pastor, pero lo que hace acá no es lo que enseña la palabra. Entonces el pastor lo expulsó de la iglesia. Llegó a otra iglesia. Pastor, me quiero bautizar. Tiene que hacer un curso de un año. Ya iba año y medio y no se había podido bautizar. Porque no sabía leer y en ese trabajo de aprender a leer no podía desarrollar las cartillas y todo eso. Duró casi 3 años para poderse bautizar. ¿Pero qué enseña la palabra, hermanos? Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añade, y mira que todo sucedió cuando, en un mismo día. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 8, verso 12. Otro pasaje. Felipe, creo que en Samaria, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué pasaba? Se bautizaban hombres y mujeres. Muy claro, ¿cierto? Vamos a leer uno todavía más específico, ahí en el verso 29. Felipe y el eunuco. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo el eunuco, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante el que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación quién la contará, porque fue quitado de la tierra su vida. Entonces Isaías 53, un pasaje muy conocido. Yo pienso que el eunuco estaba leyendo era el pasaje clave. Uno de los pasajes más claros de los profetas donde se habla de la muerte de Cristo. Entonces, mira lo que dice. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces hubiera dicho Felipe, el curso, que no esté casado. No, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mira lo que le dijo Felipe, si crees de todo corazón, bien, puedes. Este pasaje nos muestra claramente que el anuncio del evangelio que le hizo Felipe al eunuco estaba ligado al bautismo. A tal punto que el eunuco escuchando dice, bueno, si hay que bautizarse y aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, no, si tú crees de todo corazón, bien pues. ¿Y qué dijo el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Entonces aquí vemos que el bautismo está muy ligado a la conversión, a la salvación, a la fe. Entonces, vemos dos cosas. Primero, que el bautismo está ligado a la experiencia de la conversión. Y segundo, que para bautizarse hay que ser convertido. ¿Sí lo entendió? La Biblia sí habla de requisitos para bautizarse, pero no son cursos, no son ciertas cosas. La Biblia habla específicamente de 3 requisitos. Uno lo acabamos de leer, creer de todo corazón. El segundo, vamos a leerlo en Hechos 2, verso 38, que también está ligado al bautismo. Pedro delante de los judíos, ahí en Pentecostés. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautices. Entonces, otro requisito para bautizarse, ¿qué vale? Es arrepentimiento. Y además, hay otro requisito, eso lo vemos ahí en Hechos 10, verso 44. Pedro, hablando en la casa de Cornelio, le habla a los gentiles. Mientras Pedro está hablando a los gentiles comienzan a creer, a arrepentirse, y sucede algo en ellos. Hechos 10, verso 44. Mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces, el otro requisito que vemos en este pasaje es recibir el Espíritu Santo. Entonces, si encontramos una persona que tiene arrepentimiento, fe y nacimiento de nuevo, o sea que el Espíritu Santo va a venir a morar en ella, no le podemos impedir bautizarse. ¿Cuándo podemos impedir el bautismo? Cuando yo veo que no hay arrepentimiento, cuando yo veo que no hay fe, y cuando yo veo que no hay nacimiento de nuevo. Porque la Biblia nos habla que estas cosas tienen frutos. ¿Sí? Juan el Bautista le decía eso a los saduceos: hace frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que el arrepentimiento se ve. ¿Cómo se ve? Pues la persona que ha escuchado el Evangelio de una vez se humilla y comienza a pedir perdón por sus pecados. Comienza a pedirle perdón a otras personas por lo que ha hecho. Comienza a restituir. Era una persona que antes estaba muerta, o sea, sin el Espíritu Santo, sin vida. Inmediatamente, pues ahora tiene el Espíritu Santo. Y una persona que tiene el Espíritu Santo, ¿qué manifiesta? Antes no teníamos deseos de orar. Ahora, por el nacimiento nuevo, ahora sí tengo deseos de buscar de Dios. Antes la palabra de Dios no me interesaba. Pero ahora que tengo el Espíritu Santo, hay algo en mi interior que tiene amor hacia esa palabra. ¿Sí? Antes no sabía ni qué era la oración, ahora tampoco, pero en mi interior siento como un río de palabras que quieren postrarse delante de Dios y decírselas. Antes no tenía amor, estaba muerto, ahora tengo un amor que corre en mi interior como un río. ¿Qué pasó? Nací de nuevo. Entonces, cuando yo veo una persona que se ha arrepentido, que ha creído, que ha nacido del Espíritu y manifiesta eso, pues no le podemos impedir. Pero si usted trae a su hijo, y si yo veo que su hijo no se ha arrepentido, y si yo veo que su hijo no ha creído, y yo veo que su hijo no tiene el Espíritu Santo, no lo vamos a bautizar, hermano. Es más, si usted no ha visto eso, no traiga a su hijo al bautismo. Porque a veces hay momentos donde hay cosas que se hacen por coacción. Por lo menos en los campamentos nuestros. Pues imagínate, hay 20 personas para bautizarse, los niños que han crecido en medio, todos quieren bautizarse. Pero no hay fe, no hay arrepentimiento, no hay nuevo nacimiento. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos permitir que una persona que no ha nacido de nuevo entre a las aguas, porque es un asunto para creyentes. ¿Amén? ¿Sí lo estamos entendiendo? Al final vamos a hacer preguntas y respuestas. Porque yo sé que en este asunto comenzamos, pero para no perder el hilo de la enseñanza. Amén. Entonces, el nuevo nacimiento es para los creyentes. Esa es la discusión que hay entre cierto ambiente cristiano. Porque no solo los católicos bautizan niños. ¿Usted sí sabía eso? Nuestros hermanos presbiterianos bautizan niños. Muchas iglesias de trasfondo reformado bautizan infantes. La base de ellos es que algo así. Así como en el Antiguo Testamento la señal del pueblo de Dios era la circuncisión, ¿sí? Dios le mandaba a los descendientes de Abraham circuncidarse como señal visible de su fe. Así en el Nuevo Testamento el bautismo es la señal visible de los convertidos. Entonces ellos dicen que el único que tuvo que tener fe para circuncidarse fue Abraham. ¿Sí? De resto, los hijos de él apenas nacían eran circuncidada. Entonces ellos lo aplican en al Nuevo Testamento. Ellos dicen, si una persona tiene fe, así como Abraham se circuncida, o sea, se bautiza, pero inmediatamente él, apenas sus hijos nacen, los lleva también al bautismo, porque es la señal del pueblo de Dios. Pero es una interpretación bien delicada, porque nosotros vemos en el Nuevo Testamento que sí hay requisitos para el bautismo. ¿Cómo cuáles? Los acabamos de... Por eso nosotros no estamos de acuerdo con el bautismo de infantes. Y creemos que una persona que se haya bautizado cuando era niño tiene que bautizarse el día que verdaderamente se convierte a Cristo. Y no solo en ese caso. Tal vez al final vamos a hablar de otros casos de personas que tal vez tengan que bautizarse verdaderamente. A veces nosotros tenemos el temor, a veces hay un afán. Yo a veces veo, la hermana invita al papá o al tío, al hermano al campamento, y eso antes del bautismo, pero bautícese, y manda a uno y a otro para que su familiar se bautice. Pero es porque a veces nosotros pensamos que el bautismo hace algo o produce algo. Y esa es también una idea errónea del bautismo, hermano. El bautismo no salva, no cambia a las personas, porque a veces los cristianos tienen una fe supersticiosa en el bautismo. Y mira lo que dice Primera de Pedro. Léalo con sus propios ojos. Mira lo que dice Primera de Pedro. Dice, el bautismo, Primera de Pedro 3:21. Hacia Dios. Entonces, el bautismo es una aspiración de buena conciencia, pero él no quita ni cambia las inmundicias de la carne. Porque es supersticioso pensar, y a veces nosotros usamos un lenguaje cuando estamos bautizando y se bautizaron los hermanos, entonces comienzan los hermanos a hacer bromas. No, quedaron 10 viejos hombres sepultados ahí. ¿Sí me van a entender? Pero es broma. Pero a veces los cristianos piensan eso, que si yo me sumerjo a las aguas va a pasar algo. Realmente sí ha pasado algo, pero eso pasó fue en el momento que yo me convertí. Ahí fue donde pasé de muerte a vida. Lo que hace el bautismo es un acto de obediencia externo, mostrando una fe que ha sucedido internamente cuando yo escuché el Evangelio. Entonces no nos debemos volver supersticiosos. Dice un hermano, R.C. Sproul lo dice claramente, el hermano dice, el signo externo no transmite automáticamente o por medio de magia las realidades que significa. Por ejemplo, aunque el bautismo significa regeneración o nuevo nacimiento, porque se habla de morir y de nacer, no sucede automáticamente cuando nos bautizamos, sino que debió haber sucedido cuando creímos en el Evangelio y en su poder. ¿Sí lo entendió? O sea, yo creo en el perdón de los pecados, yo creo en la regeneración, yo creo en el nacimiento de nuevo. Y eso está muy asociado con el bautismo, porque la enseñanza del bautismo es que morimos en Cristo y que resucitamos en Él. Pero no sucede cuando yo me bautizo, sino que sucede cuando yo escucho el Evangelio. Vamos a leer algunos pasajes que han sido usados para hablar de esta manera. Hechos 2, verso 38. Porque a veces se piensa que si no es una persona no es bautizada, entonces no es perdonada. Si una persona no es bautizada, no es salva. Y la Biblia no enseña eso tampoco. Entonces vamos a aclarar ese tipo de dudas que surgen en relación a esto. Dice, Hechos 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué las Escrituras relacionan el bautismo y el perdón de pecados y aún recibir el Espíritu Santo? Porque como decíamos al comienzo, generalmente la conversión siempre estaba ligada al bautismo. Entonces son asuntos que siempre están en medio de la conversión. Por ejemplo, leíamos el caso de Pedro con Cornelio y los gentiles, donde ellos no se habían bautizado, pero ya habían recibido el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo cuando me bautizo no recibo el Espíritu Santo, sino que generalmente mi conversión y mi nacimiento de nuevo está ligado al bautismo, porque es algo que sucede o debería suceder inmediatamente. Ahí estamos a hablar otras cosas. Por ejemplo, otro pasaje que también se usa es el de Marcos 16, verso 16, donde se habla mucho y hay una discusión en torno a este pasaje. Marcos 16, verso 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y a veces hasta, bueno, el catolicismo en su superstición usa eso. Se muere un niño y lo primero que preguntan, ¿lo bautizaron? Y si no lo bautizaron, a sufrir los papás. Porque sin bautismo no hay salvación. Así hablan los católicos. Pero también hay una línea cristiana que habla de cierta manera, que para la salvación es un requisito el bautismo. Y este es el pasaje clave que ellos usan. Pero el mismo pasaje nos da claridad por lo que sigue. Dice, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿la condenación surge por no bautizarse o por no creer? Por no creer. ¿Por qué? Porque aún en la Biblia encontramos el caso de un hombre que creyó y no se alcanzó a bautizar y fue salvo. ¿Saben quién? El que murió al lado del Señor Jesús. Entonces, no, el ladrón perdonado, el ladrón justificado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puede haber casos donde nosotros prediquemos, por lo menos una persona que está a punto de morir, y esa persona crea y no tenga la posibilidad de bautizarse, pero el hecho de que crea es suficiente para salvación. Mira lo que dice Efesios 2, verso 8. Ahí claramente, cuando nosotros siempre tenemos un pasaje oscuro, ¿qué debemos hacer? Ir a otros pasajes para que los otros pasajes nos den claridad sobre el asunto. Entonces vamos a leer otro pasaje que nos da claridad sobre la salvación. Cuando tú miras que Pablo en Gálatas, Pablo en Romanos, el autor de Hebreos habla de salvación, y aún el mismo Señor Jesús en todo el Evangelio nunca relacionó la salvación al acto del bautismo, sino ¿a qué lo relacionó? A la fe. Claro, si usted cree y se bautiza, pues es salvo. Porque lo normal es el que cree se bautice. Porque también nos encontramos con creyentes de un año y, hermano, y no, es que todavía no estoy preparado. Entonces, ¿qué tipo de fe tiene si no lo ha llevado ni siquiera al bautismo, que es lo primero que deberíamos hacer como creyentes? Entonces, si tú no tienes certeza, es que todavía no eres creyente, porque el creyente lo que tiene es, ¿qué? Fe. Por eso es creyente. Si no tiene fe, entonces no es creyente, ¿o en qué cree? Mira lo que dice Pablo ahí. Porque por gracia sois salvos. ¿Y cuál es el medio? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. O sea que la salvación no incluye obras, sino es exclusivamente por fe. Entonces, si yo digo que para ser salvo tengo que hacer algo, ¿qué estoy haciendo? O añadiéndole a la fe, obras. Entonces ya no es por fe, sino es por obra. Entonces yo no puedo decir que la salvación es por el bautismo, porque entonces sería salvo por un acto. La salvación es por fe y no es por obras. Entonces ese pasaje de Marcos claramente habla que inmediatamente yo creo, yo debo bautizarme para salvación, pero no por bautizarme, sino porque he creído. Y la condenación es no creer. Entonces eso me da paz. ¿En qué sentido? Que digamos yo tengo mi hijo o mi hija, tal vez ella no quiere bautizarse, y no debo tener afán porque se bautice. Debo tener afán es porque se convierta. Porque realmente lo que trae salvación y vida eterna es la fe, no es el acto del bautismo. Entonces, no coaccionemos una persona que no ha creído a bautizarse, porque de nada le va a servir bautizarse si no tiene fe. Como yo le decía a un papá un día, ¿pero de qué te preocupas? Si ella verdaderamente es creyente, en 2 o 3 años lo va a hacer con más certeza, con más madurez y con una fe clara, clara. Porque si ella lo hace y no ha creído verdaderamente, de nada sirve. Siempre el bautismo va después de la fe. ¿Amén? Vamos a leer otro pasaje. Juan 3, verso 3. Entonces estamos leyendo todos los pasajes que generalmente a veces traen un poco de preguntas o de dudas. Este es el pasaje de Nicodemo, el Señor hablando con Nicodemo. El Señor le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Ve ahí en Juan 3, verso 3. Dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, y ahí en el 5 dice, respondió otra vez Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces muchos hermanos cogen este pasaje y dicen, sí, ven hermano, si usted no nace de agua, o sea, si usted no se bautiza, no puede nacer del Espíritu. ¿Ah? ¿Se ha escuchado esa interpretación? Es muy común. Pero ¿qué significa nacer del agua y qué significa nacer del Espíritu? Vamos a ir a otros pasajes que nos hablan del asunto y nos lo explican con claridad. Primera de Pedro 1, verso 22. ¿Qué significa nacer de nuevo? O nacer del agua y del Espíritu, o nacer de lo alto. Primera de Pedro 1, verso 22. Usted va a notar un ingrediente, por lo menos en todos los pasajes que leímos donde las personas se bautizaban, usted va a notar un ingrediente que siempre fue antes del bautismo y de la conversión. ¿Cuál fue el ingrediente? A ver, en Pentecostés, ¿qué pasó antes de que ellos se bautizaran? No, pasó la predicación de Pedro. En Samaria, ¿qué pasó antes de la conversión de la bautismo de los samaritanos? La predicación de Felipe. ¿Qué sucedió antes del bautismo del eunuco? La exposición de la palabra por parte de Felipe. ¿Por qué? Pablo lo dice claramente. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que para que una persona pueda tener fe verdadera, ella debe escuchar la palabra de Dios. Y la Biblia nos compara la predicación de la palabra como una agua que santifica, que limpia y que nos hace renacer de nuevo. Entonces cuando el Señor dice es necesario que nazcas del agua, quiere decir que es necesario que escuches la palabra y creas en la palabra. Vamos a leer el pasaje para que usted lo entienda. Dice 1:22, habiendo purificado vuestras almas, y esa palabra purificación la relaciona con los actos del Antiguo Testamento que eran usados con agua para purificar, para limpiar, ¿sí? Habiendo purificado vuestras almas, ¿cómo? Por la obediencia a la verdad. Y ahora mire, primero es la obediencia a la verdad y el otro es el segundo aspecto, que es el nacer del agua y del Espíritu. ¿Cómo? Mediante el Espíritu. Para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo, y ahí está claramente, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la manera en que yo nazco de nuevo es por medio del nacimiento o por medio de la palabra. Entonces cuando el Señor dice, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu, está diciendo que necesitas oír la palabra, creer en la palabra, para que el Espíritu Santo venga a morar a ti. ¿Sí lo está entendiendo? Vamos a leer otro pasaje para que les quede todavía más claro. Efesios 1, verso 13. En este pasaje claramente se nos describe el proceso de la salvación del hombre. Porque a veces nosotros no podemos interpretar cosas de manera aislada. Por ejemplo, ¿cómo es la conversión de una persona? Entonces llega la persona y pasa al frente a contar el testimonio. No, yo un día iba caminando y sentí algo por dentro, hice una oración y desde ahí soy creyente. Y uno dice, pues, ¿creyente en qué? No, es que yo tuve una experiencia con Dios. Si tú hablas con un musulmán, si tú hablas con un hindú, ellos tienen experiencias con Dios. Es que me sentí con gozo. Mucha gente, hasta consumiendo drogas, siente gozo. Entonces, ¿cómo yo puedo ver una experiencia genuina de conversión? Por la palabra, hermanos. Entonces, yo ver si mi experiencia ha sido genuina. Como dice Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o no. Entonces Pablo nos va a dar un pasaje donde muestra cómo los gentiles se convertían y el proceso. Porque hay hermanos que dicen esto, y el calvinismo enseña esto. Dice que una persona realmente no puede creer si ella primero no ha nacido de nuevo. Entonces nace de nuevo para poder creer. Es como si de alguna manera el Espíritu Santo hace una obra en nosotros donde la persona no es responsable, sino donde Dios lo salva como un acto soberano. Entonces no me salva porque cree, sino Dios me salva porque me predestinó para salvación. Entonces mira lo que dicen ellos. Si una persona va a ser salva, pues ella va a creer porque Dios la va a salvar. Y usan el pasaje de Timoteo, que de Nicodemo, que dice, es que no sabemos de dónde viene. Como dice el Señor le dijo a Nicodemo, no sabemos de dónde viene el viento ni a dónde va. Pero cuando tú miras las Escrituras sí nos muestra de dónde viene el viento, cómo llega el viento y cómo el viento nos transforma. Y cómo sucede la conversión. Entonces vamos a leerlo. Yo quiero que lo lean para que no se me enrede. Dice, Efesios 1, verso 13. Dice, en él también vosotros, hablando de los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad. Es el primer ingrediente, el agua que limpia, el agua que purifica. Sin palabra no hay salvación, hermano. Pablo dijo, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Los cristianos tenemos unos conceptos que son una fe tan antibíblica. Yo en el campamento de pareja hablaba con los hermanos y les decía, hermano, y me decían, hermano, mi familia va a ser salva porque yo creo, porque la Biblia dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Pero si tú miras el pasaje completo para que tú y tu casa sean salvos, toda tu casa debe oír la palabra de Dios y toda tu casa debe creer a la palabra de Dios. Si no, no van a ser salvos. Porque la fe viene como por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces Pablo dice, si no oyen, si no hay quien les predique, no se van a salvar. Entonces, puede que tú escuches un mensaje, puede que tú abras la palabra, puede que tú escuches un video en internet, pero lo que debemos saber es que si no hay palabra, no hay fe. Así tú tengas experiencias, porque pueden haber experiencias falsas. El cristianismo está lleno de conversiones falsas. Que fueron, sintieron, escucharon una canción y los hizo llorar, pero después salen al mundo y siguen viviendo de la misma manera. La verdadera fe se produce cuando yo abro las escrituras, les pongo la verdad a la persona y la persona, al ser confrontada con la verdad, se arrepiente y pone su fe en Cristo. Eso es nacer del agua, o sea, por la palabra. Ahí lo dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y el problema es que hoy muchos cristianos no son salvos porque cuando van a un lugar a escuchar la palabra verdad, les hablan es de prosperidad. Les hablan que van a ser ricos, les hablan que les va a ir bien en este mundo. Pero no les hablan que son pecadores, no les hablan que necesitan arrepentimiento, no les hablan de que viene el juicio de Dios y que el único camino para ser libre de ellos es la sangre de Cristo. Eso casi no se habla. En la mayoría de eventos de evangelización usted no escucha la palabra regeneración, nacimiento de nuevo, limpieza, perdón de pecados, propiciación. ¿Usted sí los ha escuchado? No, generalmente son, la mayoría de predicadores hoy en día parecen promotores de autoayuda y de superación, hermano. Entonces, como no hay un evangelio de verdad, pues también hay pocas conversiones. Pero las hay, gracias al Señor. Entonces dice, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, y ahí viene el nacimiento del Espíritu, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, nacer del agua y nacer del Espíritu es nacer por la palabra de Dios y nacer del Espíritu Santo. Una vez yo creo en la palabra de Dios, el sello de que he sido creyente es que Dios me da de su Espíritu. Y cuando yo comienzo a ver eso, como Pedro lo vio en la casa de Cornelio, dice, ¿ahora qué le impide que los bauticemos? Si el mismo Espíritu que nos ha sido dado a nosotros, les fue dado a ellos, ¿qué impide que sean bautizados? Entonces, ese pasaje de Juan 3 no habla del bautismo, está hablando desde otro asunto. ¿Sí lo entendió? Nacer del agua y nacer del Espíritu. Otro asunto. Así que en el bautismo hay muchas cosas. Usted se va a encontrar con una persona, yo sé que se le ha pasado. ¿Se bautizó en el nombre de quién? ¿El nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque el bautismo válido es el nombre de Jesús. ¿Sí lo has escuchado? Los pentecostales unidos. O los llamados unita. Entonces comienza una discusión que no, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que no, que es en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es la solución al asunto? Que la Biblia habla que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también la Biblia habla que es en nombre de Jesús. Vamos a leer los dos pasajes. Mateo 28, 19 y Hechos 10, verso 48. ¿Lo tiene? Mateo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y Hechos 10:48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿saben cuál es el problema, hermano? Realmente el problema no está en la fórmula, sino el problema está en la doctrina. Cuando usted se encuentre con una persona que le dice que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en nombre de la Trinidad, es falso o no es válido, es porque esa persona es de doctrina unitaria. O sea, no es la forma, es la doctrina lo que está de fondo. Pero antes de mirar un poco lo de la doctrina, ¿por qué la forma el Señor lo mandó de una manera en un pasaje y en otra de otra? Seguramente por los oyentes y por los que se estaban bautizando. Por ejemplo, si yo tengo delante un grupo de judíos que conocen del Padre, que han oído hablar del Espíritu Santo, pero que han crucificado a Jesucristo, su fe debe estar identificada, no con el Padre porque ellos ya han creído en el Padre, no con el Espíritu Santo porque ellos creen en el Espíritu Santo. ¿Con quién deben ser identificados al bautizarse? Con Jesús, porque a él fue al que rechazar. Pero otro caso. No estoy con unas personas que son judías, sino estoy con el indiecito, el de la selva. Él adora el sol, él adora las matas, él adora la luna, él es pagano totalmente, él no sabe nada de Dios. Entonces yo cuando comienzo a hablarle el evangelio le muestro que hay un padre que envió a su hijo y que si él se arrepiente puede recibir el Espíritu Santo. Entonces cuando lo voy a bautizar, pues por su condición y por lo que él ahora va a creer y por su anterior vida pagana, lo voy a identificar con el Dios verdadero que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. ¿Sí me está entendiendo? Entonces la fórmula, de pronto la palabra no la dejó porque no siempre las personas que iban a ser bautizadas tenían el mismo contexto y la misma revelación de Dios. Pero ¿cuál es el problema con los unitarios? Como les decía, el problema con el pentecostal y con la mayoría de unitarios es que ellos niegan la doctrina de la Trinidad. ¿Qué es eso? Ellos son modalistas. Vas a tratar de explicarlo como para que usted lo entienda un poco. El unitario concibe y resalta la unicidad de Dios a tal punto que dice que el Padre, siendo el Dios verdadero, se hizo el Hijo, vino, murió, resucitó y después se hizo el Espíritu Santo, siendo el mismo. Y resaltan los pasajes de la unicidad de Dios, que Dios es uno. Pero eso es un atentado contra las Escrituras, porque la Biblia sí habla de que Dios es uno. Pero en la unicidad de Dios, en la esencia de Dios, encontramos que Dios mismo habla en plural. Por ejemplo, si usted quiere leerlo conmigo, ahí en Deuteronomio 6, verso 4, es el pasaje conocido como la Shema, que era la confesión famosa monoteísta del judaísmo. ¿Qué eran esto? Y esto es como el estandarte de los judíos. Dios es uno. ¿Por qué? Porque Dios estaba sacando a Abraham y a Moisés y a los patriarcas de una cultura que era idólatras. Para los babilónicos, los egipcios, ellos tenían muchas clases de dioses. Entonces el Señor los va a sacar del paganismo y los va a llevar a conocer al único Dios verdadero. verdadero. Y la confesión del monoteísmo clásico es este pasaje que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Entonces, ese es el pasaje que habla de la unicidad de Dios. Pero curiosamente, en el hebreo, la palabra, se podría traducir ese pasaje, Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ejad. O Adonai Elohenu, Adonai Ejad. Que la palabra uno es ese Ejad. Pero en el hebreo hay dos palabras para hablar de unicidad, de uno es. Y curiosamente la palabra que escogió Moisés es una palabra que habla de unidad, pero que incluye pluralidad. ¿Cómo así, hermano? O sea, no nos complique, ¿cómo así? O sea, por ejemplo, Génesis 2, verso 24 se usa esta misma palabra. Ahí se habla de Adán y de Eva. Y se dice que Adán y Eva, aunque eran dos personas diferentes, llegaron a ser una sola carne. Eran dos, pero era uno. Y así es el Dios de las Escrituras. Él dice que Él es uno, pero cuando Él se revela en el Padre, se revela en el Hijo y se revela en el Espíritu Santo. Y al Padre se le reconoce como Dios, al Hijo se le reconoce como Dios y al Espíritu Santo también se le reconoce como Dios, porque tienen cualidades y atributos que solo le pertenecen a Dios. ¿Cómo qué? Como que es eterno. La Biblia habla de que el Padre es eterno, que el Hijo también es eterno, y se dice en Hebreos que el Espíritu Santo también es eterno, cualidades que solo caracterizan a Dios. Y cuando tú vas a las Escrituras, por lo menos en la misma confesión del monoteísmo, cuando Dios habla de sí mismo, habla con palabras que incluyen pluralidad. Y hay pasajes, bueno, lo vamos a leer ahí. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, ese pasaje es la misma palabra ejat, que significa uno, pero que incluye pluralidad. No, hermano, eso está muy complicado y no sabemos hebreo. Pero bueno, en español, ahí en el capítulo 2, en el capítulo 1, verso 26, es todavía más claro. Mira cómo Dios habla. Entonces dijo Dios, hagamos. ¿A usted no le parece eso claro? Un Dios, pero cuando habla, habla en plural. Cuando dice hagamos, es que usted está concibiendo varias personas. Entonces el Dios que nosotros creemos es un Dios que es uno en esencia, pero que en su existencia son tres personas. Siempre ha existido el Padre, en el principio era el Verbo, o sea, también existió en el principio el Hijo, y el Verbo es aparte del Padre porque el Verbo era con Dios, y además de eso ese Verbo que era con el Padre, que es el Hijo, es Dios, y el Verbo es Dios. Entonces, el unitario niega doctrinas fundamentales. ¿Cómo qué? Como que el Hijo siempre ha existido. Porque para el unitario el Hijo no existió, sino que el Padre se volvió el Hijo. Pero es contradictorio porque cuando el Hijo se va a bautizar, el Padre habla, el Hijo se bautiza y viene el Espíritu Santo. Entonces, como que Dios se disoció en tres. No, eso es ilógico. Sí, es que yo no entiendo cómo lo conciben. Si es que tú ves al Hijo bautizándose, ves al Padre hablando y ves al Espíritu Santo viniendo en forma de paloma. Tres personas. O cómo vamos a concebir, imagínate, si el Padre es el Hijo, cuando el Hijo oraba, ¿a cuál Padre le hablaba? Padre, santifica. ¿Será que él se estaba burlando de los que lo estaban escuchando? Porque si el Padre es el mismo, entonces ¿a quién le está orando? Entonces, una contradicción que ha surgido de errores doctrinales. El unitarismo es un error doctrinal. Es una herejía, hermano. Atenta contra la verdad, la verdadera revelación de Dios mismo y atenta contra el Hijo de Dios. Porque, ¿quién es el creyente? ¿Qué confesó el eunuco cuando le dijo, si crees de tu corazón puedes ser salvo? ¿Qué dijo el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si es el Hijo, no es el Padre. Y si es el Hijo, es diferente al Padre. Y como dice otros pasajes, siempre ha existido con el Padre. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Si es el Hijo, se hizo hombre. No fue que el Padre se hizo hombre. ¿Quién fue el que se hizo hombre? El Hijo. ¿Sí? Entonces hay que esos errores doctrinales atentan contra la verdad del verdadero cristianismo. Entonces, el problema de que si yo me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, no es un problema del bautismo, sino es un problema doctrinal. Sigamos leyendo otros, el mismo pasaje dice, ahí en Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra, está hablando en plural, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, habla en plural. Cuando en el Antiguo Testamento se usa la palabra Yahvé Elohim, puede estarse refiriendo a Yahvé el Padre, puede estarse refiriendo a Yahvé el Hijo, porque hay pasajes que dice, yo mismo vendré y os salvaré. ¿Y quién vino? El Hijo. Entonces, cuando a veces se habla de Jehová, también se está hablando desde el Hijo. Y también se está hablando del Espíritu de Yahvé, o el Espíritu de Jehová. Entonces, cuando se habla del Dios verdadero en las Escrituras, puede estarse refiriendo al Padre, al Hijo, o al Espíritu Santo. Nosotros hicimos un estudio aquí hace varios años, que se llamó La Trinidad. Si usted quiere empaparse, leer los pasajes, profundizar en el tema, es importante. Porque usted se va a encontrar con personas que atentan contra la doctrina, los famosos testigos de Jehová, los unitarios, los mormones, ellos tienen errores doctrinales en todos estos asuntos, que no son considerados cristianos, sino ya son considerados sectas porque tienen falsas doctrinas. Esos no son hermanos ni primos de los que creen, ¿no? No tienen la verdad. Entonces, el asunto del bautismo es un asunto más de doctrina. La discusión no debería ser si nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si creemos en el Dios verdadero que ha enviado a su Hijo, que murió por nosotros y que promete darnos su Espíritu Santo, si creemos en Él. ¿Está ahí claro? Bueno, vamos terminando. Hay unas preguntas que le hacen a uno en relación a esto. ¿Puede una persona no bautizada participar de la cena? Yo pienso que sí. Lo que es extraño es encontrar a un cristiano que ya cree en el Señor y no se haya bautizado. ¿Por qué no le impediríamos tomar la cena? Porque si esa persona hoy se convierte, estamos acá tomando la cena, ya ha creído, toma la cena y se muere ese día, o ha creído y nosotros le prohibimos tomar la cena y se muere ese día, el día que el Señor vuelva, esa persona, si creyó verdaderamente, se va a sentar a la mesa con el Señor a comer. Y si se va a sentar en el reino futuro, ¿por qué no le vamos a permitir comer ahorita si no se haya bautizado? Lo que hay que decirle es, hermano, ¿por qué no se ha bautizado? Coma, pero bautícese. ¿Sí? Coma, pero bautícese. Porque lo normal es que yo crea y me bautice. Que no ha habido agua, bueno, eso es un buen... Pero yo he visto casos de hermanos que se bautizan en tinas, en albercas, cuando hay disposición de corazón y se ha creído todo el corazón, yo pienso que el agua no hay impedimento porque así sea. Hay lugares donde hemos inflado hasta esas piscinas inflables y hemos bautizado a los hermanos. Lo que realmente debe preceder el bautismo es la verdadera conversión. Entonces sí puede tomar de la cena, porque si no se bautizara y muriera, el Señor le va a dar de comer en su reino, pero debería bautizarse. Y la iglesia debería estimularlo a bautizarse. ¿Cuándo es necesario volver a bautizarse? Esta es otra pregunta que uno a veces se encuentra. Si usted se bautizó como niño y no tenía conciencia, le toca bautizarse porque ese bautismo no es válido. ¿Cuándo más? Cuando usted se bautizó en una secta. Por ejemplo, cuando usted se va a bautizar en los adventistas del séptimo día, usted no se está bautizando para ser de Cristo, sino para pertenecer a una sociedad o una organización religiosa como los adventistas de los séptimo día. ¿Y cuál es el problema con estas sectas? Que tienen un mal evangelio. ¿Sí? Entonces, si yo no he escuchado un buen evangelio, mi fe no va a ser sana. Entonces, yo debe llegar el momento que si el Señor ha escogido a alguna de esas personas que están ahí, las va a sacar y les va a mostrar la verdad. Y en el caso en que yo me convertí, me bauticé en una secta o con un falso evangelio, como el catolicismo, como el islam, como los mormones, yo debería volverme a bautizar en la verdad de las escrituras, con personas que prediquen la verdad. No sé, bueno, hasta ahí lo iba a dejar yo. Y les iba a decir, bueno, que si tienen preguntas, aprovechemos unos momentos, porque de pronto ahí... preguntas, pero también sé que en la manera que íbamos hablando se iban respondiendo algunas. Entonces, tú tenías una pregunta, hermana. Sí.
Bueno, lo que yo entendí. Tú dices, y la palabra enseña que, bueno, para bautizarnos debemos primero, pues, por fe creer en Jesús, arrepentirnos y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Y que esa llenura se ve en la transformación de nuestras vidas. De lo contrario, bueno, si escuché bien, tú no lo bautizarías.
Sí.
Bueno, si es una persona que es, o sea, es que yo pienso que para ver ese fruto del Espíritu, o sea, hay personas que se quieren bautizar porque ya creyeron, porque la palabra llegó a sus vidas, y bueno, si yo confieso que Jesucristo es el Señor, el Espíritu de Dios empieza a morar en mí. Entonces, ahí me puedo bautizar, o tiene que ser ya hecha la obra del Espíritu en mí, que pues se va dando día tras día,
sí.
No es en el momento en el que yo creí que ya, sí, mi vida espiritual en el mundo espiritual cambió.
Sí.
Pero igual sigo teniendo mis luchas, igual, sí. Sigo teniendo mis batallas, el Señor sigue trabajando conmigo, entonces ahí.
Sí. Claro, porque hay que, uno de las escrituras ve que hay varias operaciones del Espíritu Santo en el creyente. Por lo menos, hay una que leímos ahorita que es regeneración. ¿Qué es eso? Que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Eso es el nuevo nacimiento. El que ha creído, el Espíritu Santo ha venido a morar en él. Si el Espíritu Santo no ha venido a morar en él, no es de Cristo. Una persona que no tenga el Espíritu Santo no ha nacido de nuevo. Esa es una de las obras, nacimiento de nuevo. Hay otras obras del Espíritu Santo. Por ejemplo, los dones del Espíritu. ¿Cuáles son los dones del Espíritu? Hablar en lenguas, profetizar, tener misericordia, el don de servicio, el don de... Bueno, hay varios dones, muchos dones. Entonces, una cosa es que el Espíritu Santo venga a darme vida eterna, nacer, ¿no? Y otra cosa es que el Espíritu Santo exprese cierto don. Otro asunto, una cosa es yo nacer del Espíritu y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? El que tiene el Espíritu Santo, en la medida que anda en el Espíritu Santo comienza a ser como un fuego que arde y arde y llena. Eso es llenura espiritual. ¿Sí? Otra cosa es el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? En la medida que yo ando en el Espíritu produce en mí ¿qué? Fe, amor, templanza. Esos son varias operaciones del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de que ellos necesitan tener el Espíritu Santo, estamos hablando de la primera operación del Espíritu Santo, que es conversión, nacimiento de nuevo. ¿Qué es eso? Que yo estaba sin Dios y ahora Dios viene a morar en mi espíritu. Claro, lo que la hermana dice es verdad. Hay un proceso de santificación o para que demos frutos. Pero lo que la Biblia enseña es que cuando hay una conversión verdadera, hay un cambio totalmente. Hay un antes de Cristo y después de Cristo. Claro, todos los cristianos en el proceso tenemos muchas cosas que el Señor necesita trabajar. Pero tú notas cuando una persona ha creído en el Evangelio porque hay un nacimiento de nuevo. O sea, eso se ve. Por ejemplo, en Hechos que vemos, personas que adoraban o practicaban la brujería y una vez se convierte, ¿qué hacen ellos? Como fruto de ese nacimiento nuevo, queman los libros de brujería. El que se convierte, ¿qué hace? Bota los ídolos. El que se convierte, como el caso del chiquito este, del publicano, Zaqueo. ¿Qué hace Zaqueo? De una vez dice, Señor, si alguno he robado o si he defraudado a alguno de los pobres, de una vez restituyo y doy tanto a los pobres. ¿Qué es eso? Un fruto de que se convirtió. Otro caso, la mujer que se sentó a los pies de Cristo y con sus lágrimas enjuagaba sus pies. ¿Qué está mostrando esa mujer? Arrepentimiento. Entonces, si bien nosotros debemos esperar que el cristiano con el tiempo crezca y madure espiritualmente, lo que también debemos esperar es que si él se ha convertido, hay un cambio en su vida. Por ejemplo, yo tengo un hijo. Llevo 15 años conociendo a mi hijo en Adán, o sea, sin Cristo. ¿Usted cree que el día que se convierta yo no me voy a dar cuenta que se convirtió? Hermano, es que cuando una persona se convierte hasta la mirada le cambia. Cuando escucha la palabra, le gusta la palabra. Él quiere orar, él quiere estar con los cristianos. Él quiere alabar al Dios que lo salvó. Tal vez hay muchas cosas que tiene que cambiar, pero hay un nuevo nacimiento, hay un cambia. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día, lo que decíamos hoy, lo que pasa es que los cristianos se han acostumbrado a un cristianismo tan superficial que las conversiones genuinas no se esperan. ¿Sí me hago entender? Pues esperemos que sigue viviendo como un impío, ama las cosas de los impíos, no quiere orar, no quiere consagrarse, pero repite una oración. Pero la Biblia dice que no es así. Dice que el que está en Dios, sí, debe andar en luz. Debe practicar la verdad, porque si no anda en luz y no practica la verdad, no es de Dios. Claro, yo puedo practicar la verdad y tener luchas, como todos las tenemos. Pero yo me acuerdo que un día yo era un sinvergüenza, me prediqué en el Evangelio, caí a los pies de Cristo, le confesé y desde ahí cambió algo en mi corazón, en mi vida. Porque la Biblia habla de pasar de un corazón de piedra a un corazón de carne. Y si yo predico un Evangelio que no tiene la capacidad de convertir los corazones y cambiar las vidas, ¿qué clase de Evangelio es ese? ¿Sí me hago entender, hermanos? Si yo le hago a una persona que venga a Cristo, que todo va a ser nuevo, que sus pensamientos, sus corazones su corazón va a cambiar y el Señor va a poner un corazón de carne y eso no sucede, entonces Dios es un mentiroso porque ese fue el Evangelio que Él nos prometió. ¿Sí me estoy haciendo entender? El Evangelio de Cristo es poder, dice Pablo, para salvar a una persona, a tal punto que la coge de estar muerta espiritualmente a darle una nueva vida. Nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevos anhelos, un nuevo corazón, todo cambia, su ser interior cambia. ¿Sí? Eso pasa en la conversión. Claro, él va a tener luchas de en adelante, él va a tener que ser lleno en el Espíritu en la medida que él va a tener que dar fruto del Espíritu, va a tener que santificarse. Pero la obra necesaria para el bautismo es el nuevo nacimiento. O sea, estar muertos y tener ahora vida. Claro, los que tienen nuevo nacimiento, hay algunos que son niños y necesitan aprender mucho, pero tú notas que el niño es ya creyente. El niño desea la leche, el niño ama a Dios, el niño lee la palabra, el niño comienza a congregarse. Lo normal de un cristiano. ¿Sí me hice entender, hermano? Entonces la operación que hablamos es nuevo nacimiento, ser sellados con el Espíritu Santo. Ese es el comienzo de la carrera cristiana. Si usted no ha pasado por esa experiencia, usted no ha comenzado la carrera. Porque eso pasa mucho. Nosotros nos hemos encontrado con personas que, así como practicaban el catolicismo, ahora practican el cristianismo. Van un domingo a un lugar, cantan, oran, ofrendan, pero en su corazón no ha habido un cambio. Siguen amando el pecado, siguen practicando el pecado. Tienen una apariencia de piedad, pero no han nacido de nuevo. Entonces, ¿por qué? Porque la verdad, hermano, usted escuchar una buena predicación del Evangelio, en pocos lugares la escucha hoy en día. Es más genuino que una persona se convierta leyendo la palabra que lo que va a escuchar en muchos de los eventos de evangelización. Es que si los... mira, Dante Goebbels reúne 5.000 personas en un estadio, dura un evento 7 horas y no les predica el Evangelio, hermano. Si no es una cosa toda leudada, un espectáculo, y a lo último les hacen repetir una oración pretendiendo que ellos crean, pero ¿cómo van a creer si no les han expuesto el Evangelio de una manera seria y bíblica? ¿Sí me van a entender? Y para hacerlo de una manera seria y bíblica, tal vez tenemos que parar 40 minutos, una hora, leyendo Romanos verso por verso y explicando a la persona que está perdida y que necesita un Salvador, que es Cristo. Pues no les dicen que necesitan un Salvador, sino que ellos son campeones. Que ellos pueden hacer todo lo que quieran, que solo necesitan confesarlo. ¿Dónde eso está en la palabra? Usted ve que Pedro, Pablo, Santiago, el que leíamos ahorita, Felipe nunca hizo repetir una oración de fe al eunuco, ni a los judíos. ¿Por qué? Porque el Evangelio era tan poderoso que cambiaba el corazón y no necesitaban repetir una oración, directamente a las aguas. Y después de las aguas a reunirse y a crecer en Cristo. Eso es lo que uno ve en las palabras, ¿o no? Es que lo que pasa es que... sí, imagínate. Y digamos en el caso de Cornelio, la predicación de Pedro fue tan... que ni siquiera Pedro acabó de hablar y ya todos estaban... y todos, entonces, es el Evangelio. Nosotros no podemos... lo que pasa es que en nuestra época se ha perdido tanto la verdad que no hay unas experiencias genuinas. Y eso es triste. Pero bueno, el Señor nos ayude. Nos ayude y que Él levante un personas, iglesias, hermanos que prediquen la verdad, para que, porque la, esa, habiendo el evangelio, oído el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Si yo predico la verdad, yo solo puedo esperar que las conversiones sean verdaderas. ¿Sí? Porque la semilla buena debe producir buen fruto. El problema es cuando el evangelio ha sido leudado, hermano. Porque una semilla distorsionada no produce buen fruto. Entonces nosotros tenemos un... La crisis de nuestra generación, lo hemos dicho varias veces, es las falsas conversiones. Fruto de un falso evangelio, fruto de falsas iglesias. Que hoy en día, por todo lado, hermano. Pero si tenemos un buen evangelio, vamos a tener verdaderas conversiones. Y vamos a conducir a esas verdaderas conversiones a obedecer a Cristo y dar testimonio públicamente por medio del bautismo. Amén. Entonces hay que entender esas operaciones distintas del Espíritu Santo. Sí,
hermano. Hermano, quería hacer una pregunta. Bueno, yo estuve por un año más o menos entre los presbiterianos reformados y quería saber de dónde. Nunca lo supe porque ellos no están por su inmersión.
Por aspersión. Sí, porque es que varias iglesias reformadas, de alguna manera, son hijas del catolicismo romano. Por lo menos cuando sucede aspersión es que las personas no se sumergen en el agua, sino que les rocean agua. Entonces, ¿qué era lo que pasa? Las iglesias reformadas surgieron de aún de sacerdotes católicos, Martín Lutero, Calvino. Entonces ellos vieron muchos aspectos de la verdad, la fe, la gracia, las escrituras. Y ellos salieron, o no salieron, el catolicismo romano los expulsó. Porque muchos de ellos querían reformar a la iglesia católica, pero no pudieron. Porque al hablar la verdad, el catolicismo los expulsó. Pero ellos salieron con cosas que se practicaban allá. Salieron con un tipo de sacerdocio parecido, salieron con templos parecidos y salieron con ciertas cosas. Ellos tienen una herencia muy católica que con el tiempo el Señor la ha ido quitando, pero entre las cosas que se heredaron fue eso, porque el catolicismo hace bautismo por aspersión y a niños. Entonces los reformadores, algunas líneas, porque de ahí surgió los bautistas, que ellos dijeron, no puede ser así ni a niños, sino que va a haber un verdadero bautismo, y cuando ya se... Entonces hubo una separación entre presbiterianos y bautistas, que esa es como la una de las cosas principales de su separación, que unos bautizan sumergiendo y otros por aspersión. Lo que si uno ve por la palabra, porque hay la discusión, en el griego no se sabe, aunque es más claro la sumersión que la aspersión. El pasaje de Romanos 6 es muy claro, sepultados con Cristo. Entonces decía un hermano, yo nunca he visto a uno que sepulten y solo le boten tierra. Él va para adentro, bajo la tierra y surge. Entonces, el bautismo debe ser en representación una muerte y una resurrección. O sea, la práctica más bíblica, más antigua, es el bautismo por sumersión. Eso es católico. Entonces los presbiterianos todavía tienen algo de herencia católica. Porque eso surgió de la Reforma. Entonces, no sé.
Ahorita una pregunta que de pronto se nos puede dar en medio nuestro. Bueno, yo nací de nuevo en otro lugar y me reuní en otro lugar. Me mostró el Señor la vida de la iglesia. Ahora sí, yo reuní acá. Entonces, ¿es necesario bautizarnos para pertenecer?
Depende de dónde venga, hermano. Como decíamos ahorita, si usted venía de una secta, sí. Pero si usted viene de una iglesia que, a pesar de que su práctica como iglesia de pronto sea diferente, pero se predica Cristo, el Evangelio de Cristo, la doctrina de Cristo, no hay necesidad. Si lo bautizaron en la verdad, no hay necesidad. Por eso decíamos, hermano, que en el caso de solo sectas, de un falso evangelio. Porque en realidad, aunque nosotros nos congreguemos acá y otros hermanos se congreguen en otro lugar, somos hermanos. Y la iglesia del Señor es una. Solo que en la práctica hay diferentes percepciones de eso. Pero en cuanto al evangelio, podemos decir que tenemos muchos hermanos que creen en el mismo evangelio. Creen en el Hijo, en el Padre, en el Espíritu Santo, en la salvación por fe, por gracia, en la inspiración de las Escrituras, que son verdades absolutas, que son fundamento de la fe cristiana, ¿no?
Hermano, yo me bauticé en una iglesia trinitaria.
Sí.
Pero a los 10 años. Prácticamente lo hice porque mi abuelita me dijo, bautícese que eso ya se le quita la rebeldía. O sea, yo lo hice por emoción.
Claro.
No sabía ni lo que estaba haciendo en ese tiempo, o sea, hacía el curso por la radio.
Sí.
Nunca lo hice, no hice nada.
Sí.
O sea, eso allá es una fila larguísima para bautizar.
Sí.
no sé, si digamos, usted tendría que volver a bautizar, o
no. Sí.
Cuando me fui a casar, pues le pregunté al pastor dónde estaba.
Sí.
No, no hay necesidad.
Sí, lo que pasa es que eso es muy parecido al bautismo con el católico, porque te bautizaste sin convicción, hermana.
O sea, ¿sabes qué es lo que usted hablaba? Sumérgase ya que va a salir mejor. Sí. Porque mi abuelita decía, no, vaya ya.
Claro, porque ese es el afán. En esos casos sí debería haber bautismo, hermana, de nuevo, porque era un bautismo con convicción ahora, que se esté dando certeza del testimonio que se está dando. A John Wesley le prohibieron entrar a las iglesias cristianas de Inglaterra porque él cuando entraba ya les hablaba como si fueran incrédulos, porque la mayoría de cristianos eran cristianos de segunda o tercera generación y no habían nacido de nuevo. Entonces, eso a veces pasa aún en nuestra época. Tenemos cristianos yendo a un lugar que no han nacido de nuevo, pero no son cristianos, pero ellos creen que son cristianos porque van a una iglesia, pero inmediatamente lo que tú dices, yo tengo certeza de quién soy, de la salvación de Cristo y creo en Él, pues así ya me haya bautizado, pero si lo dices sin fe, sin conciencia, yo debería volver a las aguas. Y pasa mucho, seguramente el testimonio tuyo, a mi esposa le pasó, a varios hermanos les ha pasado, que sienten la necesidad de bautizarse porque cuando lo hicieron sin fe, sin conciencia.
Sí. Sí. Ya va 10 años yendo a iglesias, diferentes iglesias, pero realmente no había escuchado bien el evangelio. Un día por internet lo escuché por WhatsApp y
sí.
Bueno, y para eso lo entendí, pero lo entendía como acá y de todos modos yo le dije a ese pastor allá en esa iglesia, mi mamá, bautísimo, porque yo siento que no, pero curiosamente me bauticé y como a los 8 días realmente fue que tuve como una realmente experiencia de convicción, yo dije, ¿por qué me voy a bautizar si me acabo de bautizar? Entonces yo creo que no sé que ese bautizo fue válido, pero sí. Realmente hubo una experiencia, ¿no? O sea, realmente convicción de arrepentimiento fue como a los 8 días me
bautizado,
pero yo seguía en esa iglesia.
No, y que nosotros debemos saber que no hay una fórmula de la conversión. A veces se ve un fruto muy grande, a veces se ve pequeño, pero se ve. O sea, no todos tenemos la misma conversión, pero inmediatamente yo tengo certeza del Señor. Yo voy y va a tener mi proceso en el Señor como tú lo tienes.
Desde ahí realmente sí vi, o sea, que empecé a amar a Dios, que quería orar, que quería realmente, había una batalla que me pegó. O sea, yo sí resentí el cambio.
Claro, porque es que se nota.
Sí, a esos otros 10 años yo solo iba detrás de la bendición y de que se me arreglara la vida.
Es que ese es el problema, porque ese es el evangelio que se predica.
Sí, eso es lo que había
escuchado. Otra cosa que no dijimos es que los pentecostales, a veces hasta los trinitarios, dicen que la verdadera conversión es hablar en lenguas, por el pasaje que leíamos. Entonces, nacimiento del Espíritu no es solo hablar en lenguas, porque Pablo habla en Corintios que no todos hablan en lengua. A unos se les da hablar en lenguas, a otros profetizar, a otros tener misericordia, a otros el don del Señor. O sea, los dones son diferentes, cada uno como el Señor. Lo que sí hay que tener es el Espíritu. Pero en ese caso, ¿por qué el Señor permitió que ellos hablaran en lenguas? Porque eran gentiles y Dios quería mostrarles su poder sobrenatural y quiso hacerlo de esa manera. Pero no siempre y no en todos los casos. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar, para darle gracias al Señor. Entonces hoy hablamos del cristiano y el bautismo. Señor, nos siga ayudando en esto. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos reunir, Señor. Por permitirnos estar a tus pies, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos que tú nos guíes, te rogamos que tú nos enseñes. Tú decías que a los que habían creído en ti, que permanecieran en tu palabra y tu palabra los haría libres, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos tuyos, Señor, que permanecemos en tu palabra, Señor, y que tu palabra nos lleva a la libertad gloriosa a los hijos de Dios, Señor. Concédenos conocerte, concédenos seguirte, Señor, y concédenos amarte, Señor, como hijos tuyos, Señor. Guíanos en todas las cosas, Señor. Guíanos por sendas de justicia y de verdad, Señor. Tú eres el pastor y nosotros tus ovejas, Señor. Y queremos obedecerte y seguirte a donde tú nos llevas, Señor. Ponemos este estudio, esta serie que estamos comenzando, Señor, para que tú nos lleves, Señor. Tú sabes qué necesitamos oír, qué temas necesitan ser aclarados, en qué necesitamos ser exhortados y animados, Señor. Guíanos por tu palabra, bendícela, prospérala, Señor, para que ella dé mucho fruto para tu gloria y para tu honra, Señor. También ponemos cada hermano que nos visita, su esposa, su familia, sus hijos, cada hogar aquí representado, Señor. Para que tu misericordia nos acompañe y tu reino se establezca en medio nuestro. Y que se pueda hacer tu voluntad aquí en la tierra, Señor, como se hace en los cielos, Padre. Todo esto lo oramos y dándote gracias. Y en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.